Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día, metiéndonos en un asunto que nos llamaba la atención últimamente con algunos datos. Hemos invitado a compartir con nosotros la conversación a José Luis Quirós. Ya saben, es gestor cultural, es promotor musical, viene de manera más o menos habitual al programa. Con él hablamos de música y hablamos de otras cosas que rodean el mundo de la cultura, la influencia que además tiene la cultura en el desarrollo de las ciudades y demás. Hoy va a ser precisamente uno de esos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Claro, a ti ya sabes que te recibimos con gusto, porque a veces compartimos algunas informaciones y en estos últimos días, estas últimas semanas, había algunas cosas que a mí me llamaban la atención para contextualizar y que los oyentes vayan pillando de qué vamos a hablar. Me voy a referir a unos datos que son del año pasado, del año 2024, ¿no?, en los que se habla de turismo musical, lo cual ya podemos hablar, ¿no? Si hay un turismo musical, ¿no? Bueno, turismo musical que se ha consolidado como una de las principales tendencias de viaje en España en el año 24, generó una facturación de 578 millones de euros, que, bueno, son unos cuantos, y paralelamente se habla de festivales como el Festival de Benicassin o el Arenal Sound en la costa andaluza, que destacan por su capacidad de atraer a miles de visitantes, creando, decía la información, un gran impacto económico y numerosos puestos de trabajo en el país. Ese es uno de los datos, pero luego me encontré con una lista y un análisis de 50 ciudades basado en el número de discotecas, salas de concierto, festivales de música al aire libre y precios medios de entrada, de las entradas, que sitúan a Londres, París y Budapest como líderes del mapa sonoro del continente europeo, pero España es el país que consolida su presencia como destino clave, situando a 6 ciudades en este ranking. Bueno, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao e Ibiza. Así que, en torno a estos datos, José Luis, vamos a ver qué opinas de lo primero. ¿Hay un turismo musical?
Sí, bueno, es evidente que lo hay. Como hay un turismo relacionado con el deporte, o sobre todo el mundo del fútbol y demás, ¿no? Conseguir una entrada para la Premier, o tienes un pastizal o es ciencia ficción. El turismo de musical existe, y el de los festivales ha sido una realidad. De hecho, en España la proliferación de festivales, que ya estamos por encima de los 1000, ha venido también relacionado con eso que hemos querido, sobre todo la comunidad valenciana, que antes tú lo mencionabas, con el Arenal Sound y con el FIF. Yo recuerdo los inicios del FIF, donde éramos la mayoría, era público nacional, y paulatinamente se fue congregando el público internacional. Hay festivales como el Primavera Sound, que prácticamente todo el público que va, o gran parte, es público internacional, a Barcelona. Por lo tanto, es evidente que existe ese público, claro. ese tránsito, ¿no?
Bueno, pones un ejemplo, que es el del Primavera, que es bastante curioso, porque Primavera funciona como franquicia, hay varios Primaveras, para entendernos. Hay uno en Oporto,
correcto,
al que van muchos españoles y muchos asturianos, y no al de Barcelona.
Sí, claro. Luego,
eso es turismo musical.
Sí, no, pero también ahí empezamos ya a entrar y acabamos de abrir un melón muy interesante.
Bueno,
que es, o sea, yo toda mi vida, para mí el festival donde yo mejor me lo he pasado en mi vida ha sido en el FIF, he repetido un montón de veces. Y me lo he pasado fenomenal, pero el FIF sufrió una transmutación. De hecho, la última vez que yo fui ya dije, este festival ya no es el festival el que veníamos, básicamente porque no responde a unas expectativas que uno tiene. Eso, lógicamente, lo que nos tenemos que dar cuenta es que los fondos de inversión, que ya hablamos otro día del tema, KKR, que ha comprado pues 80 festivales en el mundo y ha comprado los grandes festivales de España, transforman los festivales en otras cosas. No transforman los festivales donde, cuando alguien, un promotor, con los hermanos Morán cuando empezaron en el FIF, o la gente que empezó en el Primavera, construyen un festival, o el Sonar, que fue un referente a nivel internacional dentro de lo que es la música avanzada, construían un festival, tenían un imaginario, porque realmente su pasión era la música y construían en torno a la música. KKR no creo que su pasión sea la música, sino básicamente no, son la cuenta de resultados.
Y de hecho en esa cuenta de resultados influyen, además de los festivales que han comprado, en 80 decías, en todo el mundo, se dedican a otras cosas.
Efectivamente, claro, es una vía más de negocio. Lo que yo creo que nos tenemos que dar cuenta de alguna manera es que la industria tal como la teníamos concebida, la industria tradicional, en Europa ya no está. Nosotros ahora mismo tenemos otro tipo de industrias. Llamémosla industria de la experiencia, del entretenimiento, la industria cultural, la comercialización de los productos culturales. Cuando comercializamos productos culturales corremos determinados riesgos y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Y construimos determinadas experiencias de las que en algún caso luego no nos podemos rasgar las vestiduras porque tengan determinadas consecuencias. Por ejemplo, cuando tú metes en una ciudad pues a 30.000 personas que habitualmente no están en esa ciudad, lógicamente los precios se van a disparar porque los precios dinámicos no han llegado solo a la venta de tickets o la venta de entradas, ya lo sufrimos en los aviones cada vez que consumimos un billete de avión, ya llegan a los pubs cuando vendes cerveza en función de la oferta y la demanda que hay, sobre todo en Londres está sucediendo mucho, y va a ser una realidad en el mundo actual. De hecho, yo creo que Coca-Cola fue una que experimentó, sí, creo que era Coca-Cola, una máquina que en función de la temperatura subía o bajaba el precio. Porque lógicamente eso afecta a tu deseo de comprar un refresco, ¿verdad?
Claro.
Luego fue un fracaso desde el punto de vista de cómo la campaña publicitaria y demás, no, yo creo que no les fue nada bien. Pero quiero decirte que esto ha llegado para quedarse. Ahora mismo parece que todo tiene que ser una experiencia VIP. Lo vemos ahora en la transformación que está habiendo en el fútbol, los nuevos campos de fútbol, donde cada vez hay más espacio para las zonas VIP, para las empresas, y llega un momento que la experiencia de tú vas a un partido de fútbol o a un concierto para vivir una experiencia determinada, una atmósfera, un ambiente, una relación, etcétera. Cuando llegas allí y te conviertes en un VIP, resulta que los VIPs no viven las cosas como viven la gente con pasión, porque carece de pasión.
Bueno, de hecho, para recibirte, no sé, te doy tiempo a escuchar, pusimos una canción de Pulp, Come on People, ¿no? Ajá. Sabes, quiero vivir como la gente normal, ¿no?
Claro.
Efectivamente, yo nunca estuve en las zonas VIP de los festivales, no sé si son buenas o malas, pero por su ubicación a mí ya no me gustan.
Sí,
bueno, es una opinión muy personal las cosas que veo.
Yo siempre he ido a las zonas VIP a consumir cuando he podido entrar, pero luego ver el concierto nunca lo he visto en una zona VIP. Porque me parece que pierde toda la esencia de lo que uno está buscando. De hecho, los Golden Circle famosos, yo me acuerdo una vez con un artista escocés, que nosotros llegamos y el promotor del festival había puesto esto, un Golden Ring entre el artista y sus fans. Y en el Golden Ring había cuatro que no sabían ni quién era esa banda ni ninguna identificación. Lógicamente la banda dijo, o me quitáis el Golden Ring o me voy. Porque yo he venido aquí a tocar para mis fans, no para una gente que no saben a qué están viniendo aquí.
Claro.
Entonces vas perdiendo la esencia. Al final ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones hacen, independientemente de lo que nos pueda afectar al ciudadano común, que nos afecta pues la inflación que sufrimos con precios y demás, está en cómo disfrutamos de las cosas. Entonces cuando ese tipo de cosas tan pasionales la pasas por el tamiz económico, lógicamente pierden mucho de la magia que tenía.
Claro. Bueno, todos lo ejercemos, ¿no? Este turismo musical.
Sin lugar a dudas.
Yo no lo traigo aquí para juzgarlo, ni mucho menos, ¿no? Porque es evidente que vive mucha gente.
Absolutamente.
Mucha gente de este negocio, ¿no? De esta industria. Llamémoslo como queramos, ¿no? No solo los hoteles, no solo los promotores, los organizadores de conciertos, las salas, en fin. Los hoteles,
claro.
Porque todos hemos ido a ciudades, a otras ciudades fuera de Asturias, alguna vez, a un concierto, ¿no?
Absolutamente, pero yo lo que trato de decir con esta reflexión no es que no se haga, sino que seamos conscientes de lo que estamos haciendo.
Eso modifica las cosas.
Efectivamente.
Eso es donde yo quería ir ahora.
Entonces, quiero decirte, no es lo mismo un festival como el Euroyeye en Asturias, que tiene una identidad, que la gente viene lo que viene, no es masificado, pero tiene una identidad muy específica, que otros festivales que se celebran donde te vienen hordas de gente que en ocasiones Yo siempre lo cuento, el año pasado, esto, yo iba en el coche y iba escuchando Radio 3, el año pasado o el anterior, no me acuerdo, pero fue algo que me dejó muy impactado. Y era, le preguntaban a una chica que estaba en el Mazcul que qué era lo que más le había gustado y dijo que el mercadillo. O sea, si tú a un festival de música vas buscando el mercadillo, nos damos cuenta de que realmente el foco ha cambiado, ¿no? Seguramente Lollapalooza este que ponía, sí, eran ahí donde todas las imágenes eran chicas increíbles y chicos guapísimos, tal, no sé qué, pues ha cambiado un poco el foco de, o la esencia. Si lo que voy es para que me vean, pues el mundo de la música, pues no sé, tiene otras connotaciones. O para, al menos para mí.
Sí, sí, ¿no?
Que yo es lo que busco. Yo busco, claro, festivales con identidades, lo mismo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Cuando salías de copas, porque ya casi no, ni se sale, ibas a bares donde realmente te gustaba la música que ponían, porque era algo relevante, tan importante como otros factores.
Claro. Claro, como genera esta cantidad de dinero, los datos de 2024, esos 578 millones de euros, evidentemente, ya que eres promotor, te lo pregunto a ti, claro, tu festival es un festival también, digamos, distinto, ¿eh? Es un, sí, festival urbano, con distintas sedes, en fin. Pero, claro, esto modifica a quien organiza el Primavera, a quien organiza el BBK, a quien organiza el Arenal, en fin, el FIF. Entonces, cuando yo preparo ese festival, ¿qué voy a ofrecer a la gente con esa ingenuidad de a la gente que disfruta de la música? ¿Qué cartel voy a preparar yo para el Shishon Sound del año que viene, ¿no?
Sí, bueno, de alguna manera lo que tienes que buscar es un nicho de mercado. Sobre todo tienes que buscar tu nicho de mercado donde, vale, realmente haya un público que busque esa oferta que tú estás haciendo. Nosotros no somos un festival de moda o no pretendemos traer el último grito, al contrario, lo que pretendemos es descubrir, pues, nuevo talento o artistas que todavía son desconocidos, porque lo otro es imposible. Es imposible desde determinados prismas que realmente hacerlo rentable, porque los costos son elevadísimos. Los artistas están pidiendo unas cantidades estratosféricas, los costos de producción se han multiplicado todo. Entonces es muy complicado, independientemente de que es cierto que cada vez va más gente, cada vez la música mueve más, pero es que no es solo la música, mueve más el fútbol, mueve más todo lo que sea un espectáculo, porque hemos pasado a una industria de entretenimiento, una industria donde realmente lo único que tenemos es ocio. Porque ya no vamos a una fábrica a trabajar. Ya ese concepto, esa segunda revolución industrial, estamos en la cuarta, incluso en los albores de la quinta revolución industrial, donde hay una transformación en el comportamiento que tenemos las personas muy importante. Nos pasa en el turismo cultural ya, puro y duro. O sea, tú llegas a determinadas ciudades que han salido en televisión, tú llegas a Dubrovnik y para entrar en Dubrovnik es como si fuera el Día de los Fuegos aquí en Gijón todo el mes de agosto. Es una cosa de locos. Entonces, pero pasa en todos los sitios. Al final somos multitud de gente y multitud de gente moviéndonos.
Claro, ¿crees que, porque sobre lo que significa el turismo, estamos viendo prácticamente a diario noticias de zonas, no en Asturias, porque creo que no estamos en ese momento, ¿no? Pero sí de otras zonas del país, de la gente normal, planteando, bueno, pues sus problemas y cómo el turismo excesivamente masivo está modificando, bueno, su día a día.
Absolutamente. Mira, yo siempre cuento un caso. En el año 97 yo fui por primera vez al FIF.
Eres un guaje, joder.
Sí. llegamos y, bueno, lógicamente, Valencia, agosto, un calor infernal. Fuimos a pedir a un supermercado lo típico, agua, bueno, bebidas, patal, no sé qué. Al día siguiente era el doble el valor del precio. O sea, porque realmente ya en ese momento eso altera los precios, altera cada vez que haces un evento de estas características y metes tantísima gente. Yo no digo ni que es bueno ni que es malo, simplemente
no, el estamos
hecho
hablando,
sí. Es el hecho en sí, ¿no?
Sí.
Eso sucede.
Es bueno seguramente para muchas cosas, claro. Y eso no se puede dudar.
Pero
tiene también otros efectos.
Claro, expulsa a la gente. Es un problema que tiene muy difícil solución. Sí. Está pasando, bueno, lo hemos hablado más veces, con la gentrificación en Lisboa, en Barcelona, en Madrid, incluso aquí en Gijón y en Asturias está empezando a suceder, ¿no? Uh-huh. Antes lo comentábamos, las cuencas, yo creo que es una oportunidad brutal. esto, si conectásemos Asturias convenientemente a nivel de transporte, porque que son zonas que de desalojadas de gente que se pueden volver otra vez a cobrar vida gracias a que muchísima gente no va a poder permitirse vivir en Oviedo o Gijón.
Y ahí también hay una clara influencia de, abrimos comillas, la industria cultural.
Totalmente, claro.
Tiene una parte buenísima, si se sabe ver y aprovechar, ¿no?
Claro, pero sobre todo yo diferenciaría de alguna manera, por hacer un símil futbolístico, la Liga de Fútbol Profesional con...
Vamos a aclarar algo antes. ¿Me pones mucho el ejemplo de fútbol? ¿Eres del Sporting o del Oviedo?
No, soy más del Sporting que del Oviedo.
Bueno, ahora entiendo entonces algunas cosas. Vale, vale.
Pero quiero decirte, por hacer un símil, ¿no? Que pues, igual
bueno,
es
el Oviedo va a estar en primera.
Sí, hombre,
es un claro ejemplo.
Y yo me alegro de que esté en primera.
Es un claro ejemplo de lo que entiendo de por dónde vas, ¿no? De qué va a pasar en la temporada futbolística este año.
Sí.
Por ejemplo, en Oviedo.
Claro, no, y va a tener un poder de convocatoria importante respecto a lo que puede ser Gijón, pero también me refería al hecho de que a la hora de observar todo este tipo de movimientos es muy importante, porque la relación no es la misma entre los nuevos creadores o entre la cantera, en el caso futbolístico o de cualquier otro deporte, baloncesto o lo que sea. El mundo del baloncesto está pasando también, que la NBA está llegando y está cogiendo todo el talento europeo y se lo está llevando porque paga más. Y llega un momento que dices tú, yo me tiene sentido el que yo haga un esfuerzo y haga una inversión para que luego sea otro el que realmente rentabilice esa inversión. Pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en Asturias, pasa la cantidad de talento. Cuando digo talento me refiero a la formación, sobre todo formación de carácter técnico que hay en Asturias, que es muy importante, y que se han ido todos, se han ido fuera de la región. O sea, formamos a la gente para que luego se vayan a otros lados. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué no seducimos o qué es lo que no hacemos para que esa gente se quede a vivir aquí. Y para mí, la vida cultural tiene un papel muy importante en esto que estamos comentando, porque uno va a vivir a una ciudad, lógicamente porque tiene una zona climática más o menos agradable, porque tiene una zona geográfica en la cual tal, pero sobre todo porque tiene una vida cultural que realmente te encuentras satisfecho, donde tienes música, donde tienes arte, donde tienes literatura, donde tienes teatro, donde hay expresiones artísticas, donde realmente la gente, que es donde yo entiendo que es en lo que goza el ser humano, donde realmente se siente satisfecho. Por lo tanto, la vida cultural para mí es muy importante. Pero dentro de la vida cultural tenemos la parte profesional y hasta dónde la queremos llegar y qué tipo de oferta vamos a crear, porque eso va a tener unas consecuencias, y luego la parte de formativa, por decirlo de alguna manera, de oportunidad a nuevo talento, de oportunidad a nuevos valores, de oportunidad a que realmente haya una escena que provoque que en un futuro esas personas que están tocando, por ejemplo, en un garito para 100 personas, se convierta en un grupo que toque para 5.000, para 10.000 o que llenen un estadio. Y eso es lo que estamos perdiendo de alguna manera cuando estos fondos de inversión entran, que lo único que compran es producto muy caro, pero ya formado. No apuestan por un talento o un desarrollo de lo que es la escena cultural, que yo entiendo que es donde hay que poner, donde se puede poner foco también.
Claro. Bueno, no di otro dato que me resultó también realmente llamativo, que es que 600.000 personas han comprado una entrada para uno de los 12 conciertos consecutivos que va a ofrecer Bad Bunny en Madrid. 12 noches, 12 tardes consecutivas, 600.000 personas. No vi el precio, pero también me llama la atención este tipo de cosas.
Sí, yo creo
que... Incluso leí unas declaraciones suyas que decían, no sé si me metería en un lío.
Es una locura. De alguna manera, algo que había sucedido y que era un poco como la segmentación del mercado, en el sentido de que cuando aparecieron las plataformas y sobre todo la industria de la música desaparece porque ya no canaliza a través del mainstream o bueno, de los medios masivos una oferta concreta. Con la aparición de Spotify o de todas las plataformas de streaming y demás, hace que muchísima gente pudiésemos descubrir grupos de uno a uno, porque calidad ahí a raudales por todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en esta tiranía en las que estamos metidos de las redes sociales, donde canalizan y determinados algoritmos canalizan qué te presentan y a quién se lo presentan, pues vuelven otra vez como a focalizar qué es lo que te voy a vender y qué es lo lo que tú esto vas a ir a ver, ¿no? Y tengo la sensación que es un movimiento que ha pasado, sobre todo los Yankees, que esto lo manejan muy bien, sus plataformas son de ellos, por lo tanto saben perfectamente cómo funcionan, presentan una oferta que llega y sucede este tipo de cosas, ¿no? Que de repente para ser guay o para molar, pues tienes que salir o tener un baile popular en una plataforma específica, ¿no?
Bueno, llegamos al final. Seguimos en contacto. Vuelves Perfecto. Otro día, José
sí,
Luis,
sí, claro.
¿Vale?
Cuando queráis.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vamos, despedimos Asturias al día hoy. Os deseamos un feliz día. Os esperamos mañana. Muchas gracias.